nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, pensado para reflexionar sobre la realidad cubana, realidad que se ha vuelto cada vez más agreste, cada vez más hostil para la mayor parte de los ciudadanos cubanos, para esos ciudadanos que no forman parte del minúsculo círculo de poder en Cuba. Ese círculo de privilegiados, ese círculo que puede viajar, que puede entrar y salir del país cuando lo desee, que puede tener negocios privados dentro y fuera de la isla, que puede ir a estudiar a universidades privadas fuera de la isla de Cuba mientras los ciudadanos cubanos, mientras los trabajadores cubanos pasan miseria, sufren escasez, sufren además de la falta de derechos, la represión de un aparato construido solamente para el disfrute de aquellos que están en la cúpula del poder y que ha sido muy efectivo en mantener esta represión y ya no solamente acosar, no solamente oprimir a la ciudadanía cubana, sino también exportar estos métodos de represión a tal extremo. Ha llegado la soberbia, ha llegado la ambición, pero ha llegado también la eficiencia del aparato de inteligencia cubano, que el modelo opresivo del castrismo ha cruzado las fronteras y ha llegado también a Venezuela y a otros países de la región. Se ha instalado también en otros países de la región donde sabemos, donde ya todo el mundo sabe, donde ya no se puede ocultar al margen de las declaraciones de el ministro de Exteriores de la dictadura o de las declaraciones de Díaz-Canel. Ya el mundo sabe, y sobre todo nuestra región sabe, que el régimen cubano mantiene un ejército de ocupación en Venezuela con decenas de miles de hombres en Venezuela de parte del castrismo cubano, implementando un aparato represivo, teniendo parte de las torturas que se cometen contra ciudadanos venezolanos en un esfuerzo desesperado por mantener el chavismo en el poder, por mantener el régimen de Maduro, que sepamos todos, el régimen de Maduro es mucho más grande que Maduro. Está compuesto por más de una mafia vinculada también con el narcotráfico, vinculada con organizaciones terroristas como es el ELN. El día de hoy escuchábamos al presidente Iván Duque invitar al legítimo presidente de Venezuela, a Juan Guaidó, a permitir que los colombianos pudieran eliminar del territorio venezolano la presencia de efectivos del ELN. Las cifras que maneja la comunidad internacional, las cifras que maneja la prensa son distintas, pero en cualquier caso son más de 1,000 efectivos de esta organización terrorista dentro también del territorio venezolano. Todo esto están viviendo nuestros hermanos venezolanos y aquí quisiera parar unos segundos para reflexionar sobre las estrategias que están teniendo lugar desde la comunidad internacional, pero específicamente desde la región, o sea, desde América Latina. Y un poco más allá, desde todo el hemisferio, ¿qué se está haciendo en solidaridad con el pueblo venezolano? Solidaridad que no es solamente un gesto altruista, como no es un gesto altruista el ser solidarios con el pueblo cubano. Se trata de remover de una vez la raíz del foco de desestabilización del continente. Esa raíz está en La Habana, el centro de exportación de los modelos autoritarios, represivos, que terminan siendo mafias corruptas en el poder, todas, también compartiendo las ideas socialistas, las ideas castristas, cooptando las libertades de las poblaciones donde se instauran en el poder, y por tanto que desde la comunidad internacional y sobre todo desde la región, desde Colombia, desde Brasil, desde Chile, se observe y se tenga en cuenta el problema, se enfrente el problema no solamente como un gesto de solidaridad con los pueblos oprimidos, sino también, en primer lugar, como un gesto de autopreservación. Cada uno de los gobiernos que se involucran en la libertad venezolana y deberían estar vinculados en la libertad de Cuba, lo están haciendo también, y en primer lugar, por un asunto de seguridad nacional para cada uno de estos países, que se han visto afectados también por la infiltración del aparato de inteligencia cubano, del G2, que se han visto afectados por los grandes desplazamientos migratorios forzosos de venezolanos, como se vieron y se ven al día de hoy también afectados por desplazamientos forzosos de cubanos que están huyendo de las condiciones que crean las dictaduras en su propio país. Pero en este sentido, se ha reunido recientemente el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, como ustedes saben, está compuesto por la mayoría de los ministros de Exteriores de la región. Estados Unidos no forma parte del Grupo de Lima, Bolivia tampoco, pero la mayor parte de las democracias regionales están representadas en este grupo que surgió en la ciudad de Lima, Perú, para ayudar al pueblo venezolano en su camino hacia la democracia. Nosotros hemos estado preocupados en los últimos días por las declaraciones que el Grupo de Lima ha tenido a bien de hacer públicas, y más que las declaraciones, las acciones detrás de estas declaraciones. Pues les comento que el día 3 de mayo, en un comunicado del Grupo de Lima, resolvía decidir hacer gestiones necesarias para que Cuba, entendiéndose Cuba como el régimen cubano, participara en la búsqueda de la solución de la crisis en Venezuela. Debo decir que unas horas después, al día siguiente, el embajador venezolano frente al Grupo de Lima salió dando explicaciones y diciendo que en realidad de lo que se trataba era de poner presión sobre el régimen cubano para que saliera de Venezuela, pero la manera en la que está escrito, la manera en la que este grupo de ministros de Relaciones Exteriores habla de decidir hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución de la crisis venezolana, es simplemente una declaración totalmente inconsistente. Es decir, no es posible que un régimen que es totalmente parte del problema, un régimen como el régimen cubano, que mantiene presencia militar en Venezuela, que mantiene presencia de inteligencia en Venezuela, que mantiene alrededor de 40.000 personas sosteniendo el régimen criminal de Nicolás Maduro en Venezuela, pueda ser parte de la solución simplemente porque es parte del problema. Las mafias socialistas venezolanas forman parte del régimen castrista o son afines al régimen castrista, y por tanto, en el momento en que el castrismo entre en cualquier proceso de negociación o conversación sobre el tema venezolano, esa entrada será simplemente para intentar mantener al régimen de Nicolás Maduro en el poder, o al menos mantener el régimen que, compuesto por todas estas mafias, ayuda al régimen cubano también en su sobrevivencia. Por supuesto, para todos los venezolanos, para toda la oposición venezolana, para el legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, toda nuestra solidaridad desde el Movimiento Democrático Cubano y yo creo que es justo decir también desde la ciudadanía cubana. Los cubanos también quieren la libertad de Venezuela y queremos ayudar en todo lo posible porque entendemos que es una misma lucha, que es una misma causa. Ahora, estamos muy seguros de que el problema venezolano es en gran medida también el problema que tenemos todos los cubanos y es el régimen castrista en el poder. Por tanto, la democracia en Cuba, eliminar a ese centro de desestabilización que es tanto de desestabilización de la democracia venezolana como de toda la región, comienza también por poner presión sobre el régimen cubano, por poner presión sobre el grupo en el poder que no solamente oprime al pueblo cubano, sino que va más allá y forma parte de la represión y el autoritarismo a lo largo de nuestra región. Esta represión, este autoritarismo, estas condiciones que terminan siendo la consecuencia de la falta de derechos y libertades en nuestros pueblos hace, por supuesto, que muchas personas comiencen a sufrir no solamente la represión política, no solamente la falta de libertades, no solamente la falta de libertad de expresión, sino que también comiencen a sufrir las consecuencias de vivir en un país donde no podemos autogestionarnos, donde buscar el pan de cada día no depende de nosotros, como no depende de los cubanos, en Venezuela ya tampoco depende de muchos venezolanos que son víctimas de la escasez, de la falta de alimentos, de la falta de medicamentos, y que por tanto, en un gesto ya de desesperación, deciden abandonar su país y son las grandes masas de migrantes que en estos momentos se encuentran en muchos lugares de la región. Pero no solamente Venezuela, no solamente el régimen de Maduro fabrica emigrantes. El régimen cubano por 60 años ha estado fabricando, expulsando prácticamente a personas que huyen de la dictadura, que huyen de la falta de derechos, pero que huyen también de las condiciones tan miserables en las que se vive en el comunismo cubano. Algunos de ellos han ido a parar en los últimos días a México. Algunos de ellos, estamos hablando de cientos, de alrededor de 1.200 de ellos han estado o están todavía en condiciones de hacinamiento en centros de detención mexicanos donde han sido víctimas de malos tratos por parte de las autoridades mexicanas, donde han sido víctimas de extorsión, donde han estado y están viviendo condiciones inhumanas en un país que debe cumplir también con los requisitos de los organismos internacionales, que debe cumplir también con las condiciones que ACNUR, o sea, el equipo de refugiados para Naciones Unidas, tiene y con todas las regulaciones que simplemente no se cumplen en Cuba y que con dolor hemos visto como México no las está cumpliendo cuando se trata de los migrantes cubanos. Para conversar sobre esta situación, para conversar sobre los grandes retos y las necesidades que están pasando muchos migrantes cubanos o personas que esperaban emigrar desde la isla de Cuba hacia México y probablemente también hacia los Estados Unidos. Tenemos en el programa, tenemos por vía telefónica a Víctor Dueñas. Víctor es promotor también de la campaña Cuba Decide, es el coordinador del equipo de apoyo de Cuba Decide en Holanda, particularmente en la ciudad de Ámsterdam. Estamos muy contentos de tener a Víctor en el programa. ¿Me escuchas, Víctor?
Sí, Rosa. Contento estoy yo de estar en tu programa y estar compartiendo con todas esas personas que nos ven y que nos están escuchando a través de la señal de Martín Noticias y a través de Facebook Live.
Muchas gracias, muchas gracias. Para mí un gusto tremendo tenerte en el programa. Estoy segura de que no será la última vez. Y Víctor, nosotros sabemos que desde la promoción de la campaña Cuba Decide, también desde New Generations, has estado muy involucrado no solamente en la denuncia de las condiciones de los migrantes cubanos, sino también en la defensa de la integridad física, de los derechos y de detener la impunidad con la cual se está maltratando a los cubanos en el territorio mexicano. Si nos cuentas un poco, por favor.
Mira, algo que nosotros hemos aprendido como activista de Cuba Decide es que el lema o esa mantra que hemos aprendido de que el cambio está en nuestras manos, también el cambio debe ser también en materia de solidaridad y de apoyo a nuestro compatriota. Lamentablemente, los cubanos no contamos con un gobierno que realmente se interese por el bienestar y la protección de los derechos más elementales de sus ciudadanos, a pesar de que migren a otros países. Hemos visto ejemplos de incluso de la propia comunidad mexicana, cuando sus derechos son violados en algún que otro territorio, las autoridades mexicanas salen en la defensa de sus ciudadanos. Nosotros no tenemos esto. Entonces, nosotros nos sumamos al llamado de Cuba Decide, que junto con Alex Otaola y otro movimiento de la sociedad civil cubana se hicieron este llamado para, bueno, creo que era hoy, iban a hacer la manifestación frente al consulado en Miami, pero nosotros quisimos tomar también iniciativa para acá porque tenemos que brindarle solidaridad a nuestros compatriotas. Y bueno, nosotros elaboramos una carta enviada. Primero nos comunicamos por teléfono, vía teléfono con la oficina del embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Países Bajos. En estos momentos, según la información que tenemos, es que bueno, no hay embajador en la embajada, pero bueno, nos pudimos comunicar con la oficina, nos atendieron muy bien, muy respetuosamente, y nosotros le planteamos la inquietud de lo que estábamos viendo y lo que estaba sucediendo con nuestros conciudadanos en Tapachula. Y bueno, también elaboramos una carta a nombre del Comité de Apoyo a Cuba Decide en Países Bajos y a nombre del equipo de trabajo New Generation. La carta está dirigida, bueno, principalmente a quien está ahora al cargo de la embajada. Está dirigida también al señor Mauricio Torres Córdoba, jefe de la Cancillería de Asuntos Políticos. Está dirigida también al señor Jorge Delgado Sumano, jefe de Asuntos Culturales, Prensa y Relaciones con la Comunidad Mexicana. Y ahí en nuestra misiva quisimos exponer principalmente las condiciones infrahumanas a los que están sometidos esos más de 1,000 cubanos que se encuentran en Tapachula. También hacemos un llamado a que ellos mismos, porque según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, para México, hay 6 puntos a considerar con respecto a la condición de refugiados o derechos que tienen los refugiados en el territorio mexicano, y una de ellas es que no ser devuelto, otra es que no se le imponga una sanción en caso de haber ingresado a México sin permiso, lo otro es recibir información sobre el procedimiento, que es gratuito y confidencial, que no se le informe a las autoridades diplomáticas del país de origen, en este caso Cuba, a no ser discriminado por ningún motivo, y también el cuidado de los menores. En este
todos
caso,
han sido violados.
Exactamente. Nosotros usamos estos 6 principales y se lo enviamos. También hicimos un llamado que, como cubanos, también sabemos que hoy la administración de el señor Andrés Manuel López Obrador está teniendo como una actitud un poco pasiva con respecto al régimen cubano, al gobierno cubano. Nosotros le damos claro que por parte del pueblo y por parte de estas personas que queremos ver una Cuba diferente, pensar una Cuba diferente, no lo vamos a permitir y vamos a mostrar nuestra mayor solidaridad posible con respecto a este tema. Más que nada, nosotros lo que le pedimos es un trato humano, independientemente de que si por las leyes mexicanas se pueden someter a ser deportados, más que nada que sean tratados humanamente. Ese es nuestro principal llamado a las autoridades mexicanas. Luego de la carta, eso no quedó ahí, unos días después, ayer, de la oficina del embajador, se comunican conmigo por teléfono, me llaman por teléfono para decirme que habían recibido la misiva, que habían recibido las quejas, no solo esta, porque también otros
estamos
de nuestro...
el embajador de México en Holanda.
En Holanda, exactamente, que no hay embajadora en estos momentos, no hay nadie con el título de embajador en estos momentos, pero bueno, sí hay una persona a cargo, en este caso la oficina del embajador, es como ellos le llaman, y bueno, ellos se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que esto no era lo único que ellos habían recibido, ellos también habían recibido quejas a través del sitio web, habían recibido quejas de cubanos, miembros del grupo de apoyo a Cuba Decide en Países Bajos a través de Twitter, también habían recibido algunas quejas a específicamente a la embajada mexicana acá en Países Bajos.
Víctor, ¿te dijeron en cuándo vamos a tener una respuesta?
Bueno, ellos lo que me dijeron básicamente es que ya habían enviado la notificación, habían enviado la carta, habían enviado un comentario adicional porque ellos le exigían a la Cancillería una respuesta por parte del gobierno y lo enviaron también al gobierno, aunque dicen que, bueno, que en este caso eso es cuestión del Instituto Nacional de Migración de México, no es responsabilidad de la Cancillería, pero a raíz de toda esta presión la Cancillería iba a elaborar un comunicado. Realmente él me dice que no hay una fecha, pero que sí ellos van a responder, la Cancillería sí va a responder, y en cuanto tengamos esa respuesta, en cuanto ellos tengan esa respuesta, no lo harán saber.
Un gran trabajo. Muchas gracias, Víctor, por lo que hacen, por todos los cubanos, estén donde estén. No solamente por los cubanos que viven dentro de la isla, sino por todos los cubanos allá donde sus derechos sean violados. Pero por supuesto que, y yo creo que lo has dicho muy bien, la petición que estamos haciendo, que fue también la que se hizo el día de hoy en la manifestación convocada por el querido amigo Alex Otaola, en la que también participábamos promotores de Cuba Decide, en la que también participaba de la convocatoria y de la marcha el Movimiento Democracia aquí en la ciudad de Miami. Estuvimos el día de hoy también protestando frente al Consulado de México en esta ciudad, también exigiendo respuestas, exigiendo este comunicado que te han dicho que Cancillería hará público y disponible para todos. Estamos esperando la respuesta del gobierno de México, pero lo más importante es que paren ya los tratos inhumanos, que paren ya los abusos contra ciudadanos cubanos, que también son merecedores de todos los derechos que amparan a los ciudadanos mexicanos, a los ciudadanos venezolanos, a los ciudadanos norteamericanos, y por supuesto nos referimos a los derechos humanos. Derechos humanos que por supuesto tampoco son respetados en la isla de Cuba, y por eso la manera real de frenar este problema es la democratización de nuestra isla. Por eso la manera real de terminar con el drama de los migrantes cubanos en muchos lugares del mundo, la manera real de terminar con la división de las familias cubanas, con el sufrimiento que por 60 años hemos llevado todos los cubanos dentro y fuera de la isla, la manera de terminarla es terminando con el régimen castrista, con el poder del régimen castrista sobre la ciudadanía cubana. Por eso también te agradezco mucho, Víctor, la promoción de la campaña Cuba Decide, a todo ese gran equipo de Países Bajos, todo ese equipo que desde Holanda promueve la campaña en toda Europa y también dentro de la isla, a todos nuestros promotores de ello, dentro de la isla también, y aquellos que desde sus diferentes países temporales están luchando por un cambio real, por ese que van a ser de la ciudadanía cubana, ciudadanía que está cada vez no solamente más descontenta, sino cada vez más activa. Esos ciudadanos que el día 24 de febrero ponían no en su boleta y ponían su carnet de identidad, tomaban una foto y lo subían a las redes sociales, o esos ciudadanos que ni tan siquiera fueron para demostrar su rechazo a un sistema que está día a día acabando con las familias cubanas, y ya no solo con las cubanas, también con otras familias en otros lugares de nuestra región. Por eso agradecemos a todos la promoción de la campaña, agradecemos cada gesto en favor de la promoción de los derechos humanos de todos los cubanos, y los invitamos a ustedes que nos están escuchando en este momento dentro de la isla a que también tomen acción, a que piensen qué podemos hacer para cambiar nuestro país. Pueden desde luego entrar en contacto con cualquiera de nuestros promotores en la isla en esta campaña, que se trata de movilización ciudadana. Se trata, por supuesto, de una lucha pacífica, pero de una lucha radical, esa que va a cambiar el sistema, ese sistema que oprime a las familias cubanas y que pretenden perpetuar imponiendo una constitución que no es legítima, como tampoco es legítimo el régimen en el poder. Por ahora me tengo que despedir, se nos acaba el tiempo, pero estaremos aquí la próxima semana para seguir conversando y seguir pensando en qué vamos y estamos haciendo para cambiar nuestro país. Muchas gracias.
El alcoholismo es seguramente la adicción más difícil de suprimir que hay. En primer lugar, porque el síndrome de abstinencia puede incluso llegar a matar a la persona si no se hace de manera controlada por expertos y poco a poco. Y en segundo lugar, porque incluso una vez que la persona deja la adicción y se vuelve abstinente, es muy fácil recaer porque el alcohol es una droga muy accesible. Por eso, si has reconocido que tienes adicción al alcohol y has decidido dejar de beber de una vez por todas, te felicito. Ya has hecho lo más importante: reconocer el problema y tomar la decisión de dejarlo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para dejar de beber alcohol? 1. Importante que reflexiones sobre tus valores y todas las ventajas que obtendrás al dejar de beber, como una vida sana, tanto física como psicológicamente, y ser un buen ejemplo para los que te rodean. El segundo paso es hacer una limpieza general. Retira todo tipo de alcohol de tu casa. No busques pretextos para mantener ni una sola lata o botella. Olvídate de las visitas, lo que sea. 3. Plantéate entrar en una asociación tipo Alcohólicos Anónimos, porque te encontrarás con personas en una situación similar a la tuya y además te van a asignar un padrino con el que podrás contar en caso que quieras desahogarte o pedir ayuda. 4. Vas a tener que dejar viejas amistades, al menos durante un tiempito prudencial. Explícales la situación y si ellos de verdad les importas, lo entenderán y te van a apoyar. Número 5. Ocupa tu tiempo libre. Es importante que empieces a buscar actividades para ocupar ese tiempo que antes pasabas bebiendo. Así que intenta recuperar las cosas con las que antes disfrutabas o simplemente intenta descubrir otras nuevas que te llenen. Número 6. Di no a los sustitutos del alcohol. Ni actividades, ni comida, ni otras bebidas, ni mucho menos cigarrillos. Número 7. No tires la toalla. Dejar de beber será difícil y seguramente tendrás alguna recaída en el proceso. Sin embargo, no te rindas. Si por los motivos que sean tienes un desliz, no te culpes, no te lamentes. Todo el mundo comete errores. Solamente intenta evitarlos. Por ejemplo, cuando sepas de antemano que te vas a encontrar en una situación potencialmente peligrosa, escribe en una pequeñita hoja de papel una breve lista de autoinstrucciones de lo que tienes que hacer para salir airoso de esa situación y evitar el consumo. Pero eso sí, guárdala en un lugar accesible para que la puedas leer rápidamente. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu terapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.